Todo comienza en un ritual de vudú y el jefe de la secta, del grupo, el sacerdote, le dice a la víctima: si no haces las cosas como te digo, los malos espíritus te atraparán y tú y tu familia serán víctimas de una maldición. Sé nuestra esclava si no quieres ser nuestra víctima. Así comienza una historia, la historia muy desgraciada de muchas chicas de África. Y sobre esa historia tan terrible y sobre las historias tan terribles que existen a este propósito, se publica un libro en estos mismos días. Se titula La chica a la que no supiste amar. La autora es Marta Robles. Y Marta Robles está esta noche con nosotros. Marta Robles, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Buenas noches, estáis? Compañera.
Buenas noches, qué gusto estar con vosotros y compartir un ratito de radio.
A ti te gustan todos, has estado en todos los medios, ¿eh? Y la radio también, por supuesto.
Pues la radio muchísimo, la verdad. He estado en la radio en todos los horarios, pero yo creo que el de noche es un horario muy distinto. Yo siempre decía que era la radio horizontal, que es cuando los oyentes se escuchan de otra manera y cuando los invitados también estamos de otra manera, porque no estamos con esa tensión, ¿no?
Es cuando los oyentes se escuchan y atienden a lo que uno dice. Durante el día, bueno, se escucha, pero se hace otra cosa. Por la noche no se hace nada más, ¿no?
Eso es.
Se escucha y se atiende a lo que uno cuenta. Y además se puede contar y hablar un poquito más con calma, ¿verdad?
Desde luego que sí.
Este libro es un libro periodístico totalmente porque tú has ido, has entrevistado, has hablado con las chicas y luego las has novelado, pero es una historia que tú has conocido mucho y que esta canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora original, ¿no?
Sí, esta canción es una canción maravillosa que se llama Faith into You, de un grupo que se llama Maisie Star, y esta es la voz prodigiosa de Hope Sandoval. Pero perdóname que te lleve la contraria, este no es un libro periodístico en absoluto.
Me refiero en el sentido de la investigación.
Ya, pero claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo creo que siempre tratamos de hacer esa diferencia, pero tengo la sensación, o al menos eso creo yo, que todos los escritores, y no de ahora, sino de todas las épocas, para fabricar sus novelas, para fabricar sus ficciones, tienen que estar muy pendientes de lo que pasa alrededor.
Claro, a eso me
escuchar
refería.
La calle y sobre todo apuntalar con datos reales la historia que van a contar. Porque las novelas no tienen que ser reales, pero sí tienen que ser verosímiles. Entonces, sí que es cierto que yo he hablado con 5 víctimas de trata nigerianas, como mi protagonista, que yo, por supuesto, todos los datos que meto en esta novela referentes a todo este turbio asunto son reales, pero la historia es una historia de ficción con una estructura de novela muy clara, de principio a fin, y no tiene nada de periodístico. Es más, precisamente creo que es mi mejor novela porque he conseguido sacar el alma periodística que muchas veces se me escapa entre las líneas en algunas otras novelas.
A eso me refería, porque se demuestra y se muestra mucho en el libro, en la novela, que tú conoces mucho. Es una historia tan terrible la que viven estas chicas, ¿verdad?
Bueno, esta no es una historia sobre la trata, ¿eh? Esta es, no es una historia sobre la trata, ni tampoco es un manual sobre la trata. Lo que sucede es que, mira, hace 10 años ya tuve en la cabeza hacer una novela sobre la trata, precisamente porque estaba siguiendo mucho el trabajo de una buena amiga, muy querida, que es Mabel Lozano, que ya en ese momento había empezado a investigar sobre este asunto y estaba muy metida hasta el cuello. Y bueno, pues yo atendía mucho a su trabajo y la acompañaba muchas veces a las cosas que ella presentaba. Y en una de estas ocasiones le pedí que me pusiera en contacto con Rocío Mora, que está al frente de APRAMP, que es esa asociación para la reinserción de víctimas de trata. Y empecé a hablar con una víctima de trata y, de hecho, estuve a punto de comenzar la novela. Pero Mabel me convenció: no, lo que hay que hacer ahora son documentales, temas reales, para que la gente se conciencie, y es fundamental hacer investigaciones y tal. Y entonces aparqué el proyecto. Seguí muy de cerca el trabajo de Mabel pero siempre insistiéndolo mucho a ella. Tú tienes que escribir un libro real, tienes que escribir un libro documento. Y en un momento determinado la conseguí convencer cuando ella consiguió el testimonio de un proxeneta real. Y la llevé de la mano a la editorial y tuve la suerte además de ser la editora del libro. Con lo cual aprendí muchas más cosas de la trata y fue cuando decidí que quería construir una historia de ficción sobre todo esto. Y os voy a explicar por qué. Porque yo tengo la sensación de que muchas veces la realidad, aunque sea muy necesario conocer los aspectos reales de cualquier problema que tengamos, a veces nos pasa desapercibida. O sea, es decir, atendemos a tantas malas noticias, atendemos a tantos niños que pasan hambre, a tantas mujeres con tragedias, a tantos hombres enfermos, a tantas cosas que realmente acabamos por no prestarles atención y nos volvemos un poco monstruos porque no somos lo suficientemente compasivos.
Sí, porque nos parece ya prácticamente una cosa tan normal, ¿no? Tan del día a día. Eso que es como que, como si te tomaras una mandarina. Ah, mira, pues a esta persona le ha pasado esto, bueno, pues vamos a seguir comentando, pues yo que sé, algo del corazón, ¿no? Como que no pasaba nada.
Tal cual, y precisamente por eso, cuando tú te encuentras, sin embargo, con un personaje de ficción que sabes cómo siente, que sabes lo que le pasa, que sabes su nombre, que sabes su pasado, su presente, que sabes sus circunstancias y todo lo que le rodea, de alguna manera puedes empatizar más con él, y por tanto con la historia, y por tanto con ese problema, con lo cual es una novela muy comprometida, y una novela de denuncia, por supuesto, como lo son en tantas ocasiones las novelas negras.
Y tú tienes un personaje fantástico que yo creo que te sirve muy bien para coger y hacer ese tipo de denuncia, que es tu detective, que yo no sé cómo conseguiste darle a esa personalidad, ¿no?, para ir poco a poco, porque ¿cómo nació este detective? ¿En qué momento?
Pues fíjate, el detective Roures es un personaje muy curioso porque además todos los hombres se sienten muy identificados con él y a las mujeres les cae estupendamente, que eso es una cosa que no suele ir pareja. El detective Roures es un excorresponsal de guerra metido en principio a detective de infidelidades, es decir, asuntos de bragueta, aunque acaba siempre en otros de mucha mayor enjundia. Y es un tipo que yo quería que fuera reportero de guerra retirado, porque todos los compañeros que tengo que han estado en los frentes, que han estado en las guerras, ven la realidad de otra manera. Son personas que saben que cualquier persona como nosotros, puesto al límite de sí mismo, puede sacar de dentro una alimaña. También puede sacar un héroe, pero es muy probable que en momentos muy extremos saquemos una parcela del mal que todos, de alguna manera, en una mayor o menor proporción, llevamos dentro. Entonces, él es un tipo que tiene muchos arrepentimientos en su mochila y que no juzga, porque sabe que entre el bien y el mal hay muchos regulares, entre el blanco y el negro infinitas tonalidades de gris. Y él además pues también tiene sus propios remordimientos de conciencia de cosas que no pudo hacer, que no supo hacer, que dejó de hacer o que hizo mal. Por ejemplo, en esta novela, en La chica a la que no supiste amar, que comienza, como sabéis, con el asesinato de una mujer prostituida nigeriana que tiene un cáncer y le quitan, le amputan los pechos y se convierte en mercancía defectuosa. Entonces la matan.
Deshecho ya.
La matan. Porque esa es una de las cosas que nunca, ni siquiera nos llegamos a plantear. Ni pensamos en las mujeres que viven detrás de las luces de colores y mucho menos pensamos que pueden enfermar. Bueno, pues Roures permanentemente hace una reflexión sobre todo este mundo sórdido y terrible, sobre todas estas redes mafiosas de trata que traen a las mujeres de África, con la deuda que siempre existe en el caso de las víctimas de trata, pero además con esos rituales de vudú de los que tú hablabas al empezar, que las hacen estar permanentemente aterrorizadas. Y Roures es un tipo que nunca ha estado con una mujer víctima de trata, pero sí ha consumido prostitución en las guerras. Y eso no lo hace sentirse nada satisfecho ni nada orgulloso, sino todo lo contrario. Y por eso hace una reflexión constante a lo largo de esta historia de los puteros. Y claro, la reflexión que tiene que quedar en todos nosotros es que si hay prostitución y hay trata, es porque hay puteros.
Claro. Y todo empieza, la historia de esta chica empieza con algo que se ha popularizado, entre comillas, hay mucho allí, que son los rituales de vudú. ¿Existe tanta creencia en algunos sitios de África, tanto miedo al vudú?
Bueno, el vudú es una religión ancestral, es una creencia ancestral que para buena parte de la población africana está muy por delante de cualquier otra. Y de hecho, hay muchas personas que en Nigeria, por ejemplo, tienen una religión, yo que sé, evangélica, católica, la que tú quieras, pero también continúan con el vudú, siguen creyendo en el vudú. Y eso es algo que yo explico también en la novela. Porque además, claro, el vudú, hay alguien que dice, bueno, ¿cómo es posible que alguien crea en el vudú, en estas cosas? Porque el vudú solo afecta a quien cree en el vudú, obviamente.
Digo, ¿cómo? De todas formas, cuando pensamos en lo que creemos aquí, lo que cree el mundo cristiano, y lo ponemos un poco en la balanza, nos damos cuenta que no es tan extraño
pues
que se crean eso.
Pues tienes toda la razón, porque claro, yo cuando alguien me dice, ¿cómo pueden creer en estas cosas? Y tú, ¿cómo crees en los milagros?
Claro.
O en el mal de ojo, o también hay muchas
sí,
personas.
Claro. También.
Y luego comienza un viaje terrible de las chicas que han sufrido ese ritual, un viaje terrible que recorriendo toda África con Disney Europa.
Mira, hay una cosa tremenda porque Nigeria es un país extraordinariamente rico, lleno de recursos, tiene muchísimo petróleo. Los ricos de Nigeria son ricos, 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 y los pobres, pobres de solemnidad. Gente que no tiene nada, que no tiene agua para lavarse, ni para beber, ni que tiene que ir a lo mejor a 3 horas para poder beberse un vaso de agua, que para nosotros es algo tan, tan habitual, simplemente con abrir el grifo, ¿no? Y muchas de las niñas en Nigeria son vendidas. Vendidas, pero vendidas con 7 y 8 años. Las venden, en el caso de mi protagonista, es vendida 2 veces. La primera la venden como para que limpie una casa, y la segunda la venden pues eso, a una red de trata, a través de una tía suya, que también había sido víctima de trata y que no le importa venderla pese a todo. Y ahí empiezan un viaje, que estos viajes son terroríficos. Yo he hecho un ejercicio de contar con una descripción suficiente, pero sin regodearme en toda la tremenda crueldad que hay en esos viajes. Son viajes que duran a veces 3 meses, a veces 3 años. Y las chicas se van encontrando con todo. Se van encontrando con muerte, con destrucción,
con violaciones,
con vejaciones, humillaciones, con dolor. Las dejan embarazadas cuando les interesa, les separan de sus hijos cuando les interesa. O sea, es una cosa de verdad terrible. Digo que las dejan embarazadas porque hay veces que les resulta más fácil para que entren en las fronteras cuando han tenido un hijo y luego se lo arrebatan. O sea, es espeluznante todo lo que sufren. Y lo peor es que cuando por fin llegan a nuestro país, o a Italia, o a donde fuere, que llegan además, pues a lo mejor llegan pues eso, en la carrocería de un coche, o en las ruedas, o en fin, pasándolas canutas de verdad, pues ellas piensan que van a tener un punto de esperanza más. Y resulta que tienen que bajar un escalón más hacia el infierno. Uh-huh. Y se encuentran con la enorme crueldad, tienen a sus mamis, que son las que las mueven en la prostitución, las que las obligan. Hay algunas que saben que van a venir a prostituirse, pero no se imaginan de qué manera. Y hay otras que no lo saben en absoluto y que son obligadas a hacerlo.
Porque hay demás que tienen incluso las deudas económicas, ¿no? Que las tienen totalmente engañadas con que tienen que estar debiendo un dinero, o que tienen que estar llevando un dinero a sus familias, y entonces, es claro, se encuentran un poco entre la espada y la pared.
Bueno, en realidad todas las víctimas de trata de todos los países del mundo lo que hacen es que cuando las captan en sus lugares de origen, les dicen que ellas tienen que pagar el viaje. Y esos viajes pues cuestan 30.000, 50.000 euros. O sea, son deudas astronómicas para pagarlas con el trabajo del cuerpo, ¿no? Y esas deudas además se van hinchando y no las consiguen pagar nunca. Porque claro, cuando están en la calle o cuando están en un burdel, da lo mismo, pero tienen que pagarse todas sus necesidades, la ropa, la comida, todo, absolutamente todo, ¿no? Cuando están dentro de los burdeles, además, lo pagan todo allí, no les dejan incluso el médico, lo pagan dentro del propio burdel y se lo descuentan, y su deuda sigue aumentando. Eso por una parte, pero además es que la garantía de esa deuda siempre es su familia y las propiedades de su familia. Esto hace que las víctimas de trata no denuncien.
Por miedo.
Porque, claro, si yo tuviera amenazados a mis hijos o a mis padres y las propias propiedades que yo tenga o lo que fuera, pues evidentemente no denunciaría de ninguna manera. Pero es que en el caso de las nigerianas hay ese plus del miedo terrible a través de los rituales de vudú, que es tremendo, y luego ellas viven una tercera tragedia, y es que España, que parece que es un país en el que no somos racistas, es racista. Con lo cual, en los burdeles es rarísimo que haya mujeres nigerianas. Rarísimo, rarísimo. Suelen estar casi siempre en los peores sitios y en la calle. Por eso las vemos. Es que lo peor es que las vemos. Sabemos que están ahí, ¿no? Sabemos que están ahí, que lo pasan extraordinariamente mal. O sea, en el caso de la chica a la que no supiste amar, están, las sitúo en el Caminás, que es un lugar en Castellón.
Oye, y te iba a preguntar por eso, ¿por qué está ahí?
Ahora te lo cuento, pero están justo entre los huertos y es un sitio donde, bueno, donde están los riegos por goteo, no sé. Y entonces ahí era donde se lavaban ellas las vaginas. Y entonces, claro, cogían todo tipo de infecciones con los pesticidas y con, bueno, son las realidades son verdaderamente sórdidas y terribles. En Castellón, yo te cuento, yo fui a presentar...
Porque ha sido parte de la trama en el Levante por alguna razón, ¿no?
Parte de la trama se desarrolla entre Castellón y Benicàssim y la otra parte se desarrolla en Madrid. Y esto tiene que ver con que yo presenté a menos de 5 centímetros y la mala suerte, los dos anteriores casos del detective Roures en Castellón Negre. Y yo no conocía a Castellón y Benicàssim y me gustó mucho, me encantó, me gustó su rollo, me gustó su paisaje, me gustó todo lo que descubrí. Y yo siempre intento que las novelas se desarrollen en algún tipo de escenario que sea reconocible o que al lector le apetezca conocer, sí, de alguna manera. El hecho de que yo escribo novelas negras, entonces claro, la trastienda, el escaparate es precioso, pero la trastienda siempre oculta cosas terribles, ¿no? Y en el caso esta circunstancia de la prostitución y la trata, por desgracia, podría haberla pintado en cualquier sitio de España.
Eso es cierto, pero por lo general siempre por esa zona, siempre ha habido unos locales enormes, enormes, con mafias que pues pueden ser de gente que controla, por ejemplo, estas chicas de Nigeria, pero también ha habido muchísimos que han controlado chicas del este.
Bueno, vamos a ver, normalmente, pero primero... en la zona del Mediterráneo y del Levante hay burdeles muy grandes, pero ni te cuento al lado de en la Cataluña, ya con la frontera de Francia, y ni te cuento lo que hay por Bilbao y lo que hay.
O sea, sí, sí. Hay demanda.
Si te metes por la carretera, te sales de Madrid y te vas hacia La Mancha y te encuentras lo que quieras. O sea, te quiero decir que todos sabemos la cantidad de clubes que hay que están considerados como locales de alterne, que tienen hasta página web y que ofrecen unos servicios fantásticos y hasta todos los reclamos que pueden para chicos jóvenes y que su ocio se desarrolle ahí. Y en este caso me gustaba que fuera Castellón, entre otras cosas porque Castellón y Benicàssim tienen música. Y para el detective Roures, una de las cosas principales en la vida es la música. Él dice que el bálsamo para sus heridas, él que es un grandísimo lector, está quizás un poco en la literatura, pero sobre todo en la música. Y entonces Benicàssim y Castellón tienen música. Y por eso la chica a la que no supiste amar tiene una banda sonora original, yo creo que extraordinaria. La he cuidado muchísimo. De verdad que para mí es un regalo que yo le hago al lector porque comparto con él esa música que para mí es fundamental.
Según la escribías, lo escuchabas.
Sí. Bueno, es que la escucho en mi cabeza. O sea, yo iba escuchando, pero la escucho en mi cabeza. Cualquiera de esas canciones la escucho en mi cabeza.
Y seguramente con todo lo que nos has contado, la gente entenderá por qué todo comienza, porque Raúl S. comienza su investigación por la llamada de un compañero suyo de profesión en el pasado, ¿no?
Sí, un compañero suyo de profesión se aparece en el telefonillo de su casa a las 6 de la mañana, ring, 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 el otro, pero bueno, ¿esto qué es? Y tal. Y el tipo que le llama es un compañero de las antiguas guerras, al que Roures piensa que lo tiene felizmente colocado y casado con una rica empresaria de Castellón y que está estupendamente bien, y se encuentra con que resulta que este hombre tiene también su correspondiente trastienda, tiene problemas conyugales, según le cuenta, y entonces ha estado manteniendo una relación con Blessing, que es esta chica que ha sido asesinada, y parece que los proxenetas le adjudican a él el asesinato y les dice que le tiene que pagar él esa deuda.
Claro.
Esa deuda. Y entonces, pues él dice que no, que de ninguna manera, y entonces le empiezan a asustar con asuntos de vudú. Y claro, Robles le dice, pero tú crees en estas cosas, ¿cómo vas a creer en estas cosas? Y él le dice, no, no, si yo no creía en estas cosas, pero resulta que me encontré con esto en mi casa y mi mujer está en el hospital de donde acabo de venir. Y así empieza la historia.
Aquí sí comenzará la historia. Una historia, bueno, todo el mundo te conoce por tu participación en todos los medios de comunicación. Has estado en muchísimos, y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en ti ha sido que has estado en este medio, en otros medios vinculados a este, pero has estado en todos.
Soy muy mayor.
Sí. Yo creo que quien se mueve en la foto sale en la foto, fíjate.
Bueno, mira, yo lo que he hecho siempre...
Y tú te has movido.
Bueno, yo lo que he hecho siempre realmente ha sido escribir. De hecho, yo siempre quise ser escritora, mucho antes que periodista. No hubiera sido periodista si no me hubiese convencido mi primer novio, que decía que tenía mucha capacidad para la comunicación y fue quien me empujó al periodismo. Pero sí es cierto que cuando empecé a estudiar la carrera, el periodismo se me metió en las venas y es algo que ya nunca sale. De hecho, siempre digo que aunque haya un día en el que yo solo... esté escribiendo, nunca dejaré de ser periodista ni tener esa vocación y esas ganas de cambiar el mundo, que yo creo que no se deben perder nunca en este oficio, ¿no? Pero lo cierto es que yo siempre quería escribir. De hecho, mi carrera empezó en prensa y siempre ha sido paralela la literatura y el periodismo. Yo tengo 16 libros escritos y empecé porque soy una persona prudente y mucho más con todas las cosas que realmente me importan y a las que amo, como es la literatura. Entonces empecé con la no ficción porque era más cercano a mi trabajo diario como periodista. Pero ya en 2001 empecé con la ficción y desde entonces, pues alguna vez esporádicamente lo dejo para hacer algún ensayo, pero mi natural es la ficción y es lo que más me interesa. Luego gané el premio Fernando Lara de novela y con Luis y los espejos, y esta saga de Roures me ha reportado ya muchas alegrías y muchos premios.
Pero yo veo que está
la persona que está en Espasa, que está con tu libro, me decía a mí el otro día, es que es fantástico trabajar con Marta.
Nombremos
Robles
a Laura, que es maravillosa,
pero es que dice que sí, está en todos los medios, está en todas las entrevistas. Y es tan difícil con los autores. Marta hace fácil trabajar con los autores porque se trabaja muy fácil con ella. Da gusto.
Bueno, yo intento hacer el trabajo fácil en todos los equipos y siempre en la vida, porque la vida ya es bastante oscura y tiene bastantes problemas como para que la hagamos complicada. Y desde luego... cuando uno escribe un libro y se deja la piel y el alma y la tripa, como ha sido este caso, un libro en el que no solamente hablo de todo esto, sino que hablo de celos, hablo de lealtad, hablo de miedos, hablo
de
muchas emociones, de cómo afrontar las traiciones y de cómo te engañan en el amor y de tantas cosas, realmente yo creo que merece la pena arremangarte y lanzarte al barro y decir, y además estoy encima con todos vosotros, con todos mis compañeros, que es un lujo.
¿Y no te han tentado para, con ahora mismo sabes que las escritoras están teniendo, algunas, las que tienen esa oportunidad, un éxito arrollador cuando cogen y versionan sus novelas y las llevan o a pantalla grande, al cine, o a pantalla pequeña, a serie? Entonces, a mí me gustaría si en algún momento dado te han tentado o tú incluso te has visto tentada en coger y decir, pues por ejemplo voy a Roures, le voy a intentar hacer como una pequeña serie, o te ha llamado de alguna productora y dice, oye, mira, esto es un peliculón que tienes aquí, porque tú a lo largo de tanta trayectoria ya tienes una visión perfecta para saber lo que es cinematográfico y lo que no.
Digamos que hay interés. Ahí lo vamos a dejar. Digamos que hay interés, pero más allá de todo eso, te voy a decir que yo estoy un poco preocupada porque ahora hay quizás demasiada obsesión con el tema de, para mí, con el tema de las series o con el tema de la imagen. Y a veces me encuentro con demasiados libros, que supongo que os pasará a vosotros, que son muy poco literarios, que son casi guiones, porque se escriben pensando en imagen. Y a mí, de verdad, me gusta que los libros sean libros, que los libros de verdad tengan el alma literaria y que nos ofrezcan todos esos sentimientos y que nosotros los podamos encontrar.
Fíjate, una cosa que yo veo en todos los libros, seguramente cada uno tiene sus manías, pero que yo veo y que tiene mucho que ver con esto que tú dices, ¿no? A mí me gusta un libro y me gusta abrir un libro y que además de guiones hay otra cosa, que parece que solo hay diálogos. Pues no, la gente piensa, siente, vive y hay que contarlo sin guiones. Eso es importante, ¿no? Y es igual que lo de la televisión y la radio, ¿no? La gente está muy obsesionada con hacer televisión. Digo, ¿haz radio? Que hay muchas menos. Claro, que lo fácil es hacer televisión, que televisión hace todo el mundo, ¿no? Y radios estamos cuatro.
Bueno, yo creo que todo es fácil o difícil. Claro. Lo difícil realmente es hacer las cosas bien y encima que parezca que es fácil cuando uno lo hace.
Y tú lo haces bien, digo, con esta música, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Stranded in the Jungle, de los New York Dolls. Back in the jungle. Es que estamos en la jungla.
Claro.
Estamos en la jungla de los sentimientos. Cuando uno se pone a escribir una novela, está en la jungla de los sentimientos y se deja muchas cosas. En esta novela, si hay algo importante para mí, es lo que decía al principio, es esa reflexión que cuando uno cierra el libro le deja un pozo, ¿no? Le deja algo que le recorre por todas partes y que dice, mira lo que ha sucedido. Hay mucha carretera en este libro. Yo creo que en las carreteras, no sé si lo habéis notado, piensas mucho, ves mucho, te revisas mucho. Roure se revisa mucho y revisa mucho esta sociedad nuestra llena de agujeros negros.
¿Es un pequeño alter ego tuyo, Roure, a la hora de revisar las cosas?
De alguna manera, porque sabes que Roure es Robles.
Ah.
Y también Carballo.
La chica a la que no supiste amar. Así se titula el libro. Nuestra invitada Marta Robles se encuentra en Espasa. La chica a la que no supiste amar. Marta, mil gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros sí te amamos.
Y yo a vosotros. Qué maravilla. Gracias.